Nos seguimos en el aire de Radio Nacional, aquí en Santo Tomé, a través de la 100.5 en frecuencia modulada, amplitud modulada 780 para la ciudad de Santo Tomé y toda la región, por supuesto, localidades vecinas también que nos escuchan, toda la zona rural, que es bastante extensa, y ya le vamos contando a la diputada Sofía Brambilla, que bueno, tenemos un amplio alcance con la radio, llegando casi a los esteros de Liberá, hacia el oeste, Colonia Carlos Pellegrini, Galarza, Gómez Cue, toda la zona de Alvear, Los Tres Cerros, Alvear, La Cruz, aquí hacia el norte también, Garruchos, Garabí, y bueno, una amplia audiencia de Radio Nacional. Le damos la bienvenida a la diputada, ya nos veníamos promocionando esta entrevista desde el día de ayer y desde hoy muy temprano. Y bueno, darle la bienvenida a Santo Tomé y especialmente aquí a Radio Nacional. ¿Cómo le va?
Buen día. Buen día, Santiago. ¿Cómo estás? Un gusto estar en Santo Tomé. Hermosa ciudad. Ya he venido anteriormente, pero bueno, me toca un hermoso día también que acompaña para ver la ciudad.
Bueno, una serie de actividades se están desarrollando justo hoy en Santo Tomé. Por un lado, un importante operativo, no sé si pasaron aquí en la zona del complejo polideportivo, el programa Cerca Tuyo, con numerosas áreas del gobierno nacional y provincial que en conjunto están realizando este accionar con diferentes servicios a la gente. Y por otro lado, en minutos en la biblioteca Bernardino de Rivadavia también comenzando con otra actividad que tiene que ver con charlas y capacitaciones también para en talleres, mujeres emprendedoras. Bueno, de eso se debe también su visita aquí a la ciudad.
Sí, exactamente. Yo hace tiempo, bueno, vengo como diputada nacional, también estoy en contacto permanente con los correntinos, conociendo las necesidades de los vecinos, que me transmiten sus inquietudes. Algunos se pueden traducir en proyectos de ley, otros en diferentes gestiones, que gracias a la posibilidad de estar trabajando el gobierno nacional con el gobierno provincial, y en muchos casos con gobiernos locales, podemos gestionar distintas herramientas para mejorarle la vida a los correntinos. En este caso, yo visito siempre, sobre todo mujeres emprendedoras, ¿no? Me interesa mucho el área del emprendedorismo y de cómo podemos salir adelante y generar fuentes de empleo y que nuestras mujeres puedan también elaborar sus proyectos de vida y poder ser autosuficientes y salir adelante. Y la verdad es que me plantearon muchas veces la necesidad o la falta de herramientas que tenían cuando decidían emprender algo, no solo de maquinaria, que en algunos casos trabajamos y gestionamos para ellas, sino de una formación y de un conocimiento de cómo emprender un negocio, cómo llevarlo adelante, cómo planificarlo y cómo hacer estrategias, ¿no? para que su negocio permanezca y crezca.
A veces es difícil dar el primer paso, ¿no?
Es muy
animarse.
Difícil. Sí, no, eso es fundamental. Romper el miedo y de que sepan que ellas pueden hacerlo, que tienen las habilidades para hacerlo y que confíen en su capacidad, es el primer paso, como decís vos, y les cuesta. Pero lo que yo he notado conversando con las emprendedoras son las dificultades que aparecen quizás al año de haber empezado a emprender. Cuando ya superan el primer paso, empiezan, tienen sus primeras herramientas y después llegan a un punto en el cual tienen que resolver, por ejemplo, si tomaban algún tipo de crédito, si lo invertían en un local o lo invertían en más herramientas o lo invierten en insumos. Ese tipo de decisiones a veces hacen que una mala decisión las pueda llevar a que se les complique el negocio, ¿no? La viabilidad de su negocio. Entonces, yo creo que el Estado está muy presente, nosotros estamos muy presentes por ahí entregando herramientas, pero después, al momento de la formación, nos falta un poco más de llegada. Entonces, conversando con Claudia Gómez, la responsable del CDR, del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, que tenemos en Corrientes Capital, estuvo muy predispuesta y me contó, nosotros hacemos capacitaciones para las mujeres emprendedoras en elaboración de proyectos, en educación financiera, es fundamental, que porque a todos nos cuesta administrar y ordenarnos en los números, y cuando uno tiene un negocio y los números son muy finitos, más que nunca hay que ser organizado en los gastos,
sobre
los
todo.
Ingresos y en los gastos, ¿no? Para que el negocio pueda perdurar y crecer, porque esa es la idea. Entonces nos pusimos a organizar eso y junto a la Fundación Alianza NEA también, que nos da una mano en la logística, dijimos, bueno, llevemos esto con más intensidad al interior de nuestra provincia. Así que comenzamos en Goya hace principios de septiembre, Y nos fue muy bien. Y entonces dijimos, bueno, vamos para Santo Tomé y después en octubre vamos a Paso de los Libres. Y la verdad es que la convocatoria que estamos teniendo es impresionante por una cuestión de capacidad física.
Claro.
Tuvimos que cerrar en 100 inscriptas. Y la verdad es que bueno, muy contentas porque uno las escucha en el taller, en Goya nos pasó, y las escucha en el taller y las ganas que tienen, el compromiso, las mujeres... cuando decidimos hacer algo, lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión, lo hacemos con compromiso. Y uno nota que cuando las acompaña, o sea, el resultado es mucho más potente. Encima, enseguida empiezan a hacer sinergia entre ellas en el taller, se conocen, se empiezan a pasar información. Claro. O sea, que son espacios no solo de formación, sino también de contacto que pueden hacer entre mujeres que viven en la misma ciudad.
Exacto.
Y que por ahí están en áreas parecidas o similares y pueden contarse experiencias de cómo hicieron con sus negocios.
En su labor allí en la Cámara de Diputados, bueno, integra varias comisiones.
Sí.
Y una de ellas, asuntos cooperativos, ¿puede ser?
Asuntos de cooperativas y organizaciones no gubernamentales.
Bien. ¿Y qué otras?
Estoy en cultura, en turismo, en educación, en ciencia y tecnología, en recursos naturales y medio ambiente, en asuntos de cooperativas y ONGs, y también en la de seguimiento de Yacyretá, Garabí, Salto Grande, que son las represas hidroeléctricas que tiene nuestra zona y que integramos los legisladores de Misiones, Entre Ríos y Corrientes.
Bien, ahora vamos a abordar un poquito ese tema porque nos interesa sobre todo a nuestra zona. Pero bueno, habló del tema de cultura. Bueno, hoy un día especial para los correntinos, el Día del Chamamé.
Sí, se impulsó.
Creo que el año pasado fue una...
Estuve trabajando, mira, sigo...
Un
porque,
proyecto.
Claro, nosotros el año pasado... Lo que propusimos fue declarar el año del chamamé.
Estuvimos
con un evento muy importante en la Cámara de Diputados, celebrando y reconociendo artistas con mucha trayectoria en nuestra provincia, que un evento que se lo hicimos en octubre, lo organicé desde la Cámara de Diputados, que salió muy lindo, pero a la vez promovimos que se declare el 2018 el año del chamamé, por los 100 años del nacimiento de Tránsito Cocomarola. Y bueno, uno en el Congreso sabe que los proyectos tienen sus tiempos. Logré que salga dictamen de comisión, junté a la Comisión de Cultura, logré finalmente los dictámenes, estaría para entrar al recinto y bueno, y siempre es un tema al orden del día de las sesiones. Pero bueno, esa fue la intención. Y ahora estamos presentando una ley de mecenazgo de chamamé.
A ver, ¿de qué se trata?
La idea es promover artistas y que haya un fondo para la promoción del chamamé, ¿no? A través de una, diríamos, de aportes de los impuestos, que un porcentaje pueda uno deducirlos de ganancias para que vayan a un fondo especial para promover el chamamé. Vamos a ver cómo nos va con esta. Pero bueno, la idea es ir generando cómo que nuestro chamamé se mantenga, sigue la postulación para la UNESCO como Patrimonio Intangible de la Humanidad. Así que yo creo que si entre todos, el gobernador Valdés le da mucha importancia al tema del chamamé y está trabajando fuertemente, y hay una aplicación muy buena, chamamé 2.0 se llama, que el amigo Marcelo Silva está trabajando con el gobernador Gustavo Valdés para promover. Es una página muy interesante, se las recomiendo, porque
sí,
es muy linda.
Sí, la tengo, y siempre están subiendo cosas nuevas, y la verdad que vamos conociendo también artistas nuevos del chamamé, muchísimo de Corrientes. Es increíble esta la cultura del chamamé, ¿no? Cómo sigue creciendo. De hecho, bueno, también en lo que tiene que ver con, no solo con la música, sino con la danza también, con el baile. Nosotros en Santo Tomé tenemos la suerte de que, bueno, en los últimos Juegos Culturales Correntinos, parejas de Santo Tomé ganaron este concurso, van a Mar del Plata, así que estamos también muy bien en ese sentido. Diputada, habló recién acerca de, y no quiero dejar pasar el tema de represas, ¿no? Y para nuestra zona la importancia que representaría el tema de este proyecto de Garabí. Bueno, ¿en qué etapa están con esto? ¿Se viene reuniendo con comisiones binacionales?
Por lo pronto, no lo que toca la Cámara de Diputados. Nosotros hacemos un seguimiento o, en todo caso, podemos solicitar informes, pero no tenemos más que nada un control de lo que se va haciendo. Pero no promovemos, diríamos, las acciones en el avance de estas cuestiones. Solamente podemos pedir informes para controlar una vez que resuelven hacer las cosas.
Bien, finalmente ayer en la Cámara de Senadores se aprobó este proyecto de prórroga de emergencia alimentaria, pasó por la de diputados.
Sí.
¿Cómo estuvo esa sesión? Finalmente habíamos hablado previo.
Sí.
Pero
fue una sesión muy tranquila. Hubo un acuerdo anterior a la sesión de los presidentes de los bloques de que sea una sesión tranquila. Uh-huh. Todos coincidimos que los argentinos tienen que tener acceso a los alimentos, sobre todo las familias más vulnerables. Lo que quizás nosotros desde el oficialismo planteamos es que había una ley de emergencia vigente.
Sí.
Hasta diciembre, que se viene prorrogando continuamente desde el año 2003. Entonces, como que la urgencia en la sesión, no, diríamos, vencía en diciembre, podíamos, seguramente tendremos extraordinarias y prorrogarla en su momento. Pero como entendemos que la emergencia alimentaria es un tema a resolver y tenemos que estar pendientes, y no afectaba, porque ya lo venimos haciendo, lo venimos trabajando, dijimos, bueno, aceptamos ir a la sesión y aprobar y acompañar el proyecto. Así que transcurrió sin mayores inconvenientes.
¿Cree que se está utilizando este tema también en el marco de esta campaña?
Sí, por supuesto. Por supuesto, hay una intencionalidad de generar pánico. Si bien reconocemos que tenemos serios problemas económicos, estamos trabajando con todas las herramientas que tiene el Estado Nacional para atender y solucionar los problemas. Pero hay una intencionalidad política, la cantidad de marchas y cortes que hay en la Ciudad de Buenos Aires continuamente, que se profundizaron luego de las PASO, dan una idea y uno puede vislumbrar que hay, por supuesto, una intencionalidad política de generar miedo, de generar la incertidumbre a la gente. Y realmente esto nos hace muy mal a los argentinos. No están haciendo mal a un gobierno, ni a Mauricio Macri, están haciendo mal a los argentinos. O sea, yo creo que la gente se da cuenta.
¿Cómo está de ánimo el presidente? Usted que estuvo hace pocos días con
muy él. Muy bien. O sea, lo vi consciente de los desafíos que tenemos, de los grandes desafíos que tenemos para resolver las cuestiones económicas, pero muy preparado y dispuesto a dar la pelea, diríamos, para la gobernabilidad primero, que es lo que estamos trabajando con las medidas que se han venido tomando las últimas semanas, y después para pasar una campaña, pero conscientes de que su primer trabajo es ser presidente hoy, hasta el 10 de diciembre seguro, y trabajar firmemente en la estabilidad y en llevarle tranquilidad a los argentinos. Nos pidió que hagamos eso, que salgamos a la calle a los legisladores.
Se habló de redoblar esfuerzos, ¿no?
Claro, que a los legisladores nos pidió, o sea, si yo puedo, y seguir firme, les pido a ustedes que salgan a la calle, lleven tranquilidad a la gente, cuenten las medidas que estamos tomando y que estén tranquilos, que hay un gobierno que está haciendo lo imposible por estabilizar esto que sucedió después de las PASO. Muy, muy lamentable, la verdad, es que nos genera una inestabilidad institucional y económica, una elección interna. Pero bueno, sucedió así, el presidente se tiene que hacer cargo y se está haciendo cargo. Así que nos pidió eso, que llevemos tranquilidad y bueno, las medidas se están tomando, pero también necesitamos una oposición responsable, ¿no? Porque cualquier cosa que también, sobre todo el principal candidato de la oposición, Fernández, esté diciendo en los medios o en el exterior, repercute y genera siempre movimientos en la economía.
¿Cómo es la relación actual política con los socios aquí en Corrientes?
Muy buena.
Con el gobernador en particular.
Excelente, con el gobernador Gustavo Valdés. Hemos tenido, yo en lo personal, una muy buena relación de trabajo articulado, de que él sabe que cuenta conmigo como legisladora para cualquier gestión en Buenos Aires. La relación que él tiene con el presidente Mauricio Macri es sumamente buena. Y el presidente Mauricio Macri lo respeta muchísimo al gobernador, lo toma en cuenta. De hecho, Gustavo Valdés forma parte de la mesa chica de la alianza de Juntos por el Cambio, como uno de los principales referentes de esta alianza nacional. Y bueno, muy, muy conformes con el acompañamiento de Gustavo también, porque él ha hecho y está haciendo una excelente gestión en la provincia. Los correntinos lo respetan muchísimo. Pero él es consciente que también lo que ha logrado y lo que podemos seguir logrando tiene que ver con el apoyo del gobierno nacional actual. Entonces, es lo que él está pidiendo también a los correntinos. O sea, él puede cumplir con lo que tiene que cumplirle a los correntinos, pero también en la medida en que está recibiendo un fuerte apoyo de parte del gobierno nacional. Entonces, la idea es que los correntinos nos puedan seguir acompañando 4 años más y juntos Gustavo Valdés y Mauricio Macri puedan ir ayudando a los correntinos en todo lo que necesitemos.
Bien. Vamos al tema de las mujeres, de el rol de la mujer en la actualidad, bueno, esto de mujeres emprendedoras. ¿Cómo es esta serie de charlas, de capacitaciones que vienen teniendo? Y también una gran apuesta, ¿no? En la mujer, en su en emprender, en desarrollarse también.
Sí, a mí me toca en lo partidario, desde casi prácticamente desde que asumí como diputada en el partido al cual pertenezco, al PRO, me ofrecieron hacerme cargo del área de mujer.
Sí.
Que por suerte lo que me acompaña es un tema de agenda. Hoy la cuestión de género y del protagonismo de las mujeres en todos los ámbitos, no solo en la política, sino también en el sector privado, mismo en la igualdad de roles al interior del hogar, hay una predominancia hoy de que las mujeres tienen los mismos derechos, necesitamos la misma igualdad de oportunidades para acceder a donde querramos acceder. Y entonces a mí me acompaña eso, ¿no? O sea, no solamente ser la encargada del área de mujer, sino que hay una demanda de la sociedad porque las mujeres puedan tener todas las oportunidades que nos merecemos. Así que, por suerte, y además también tenemos, digo, de vuelta un gobernador que está promoviendo constantemente también el protagonismo de las mujeres. Uh-huh. Somos el 50% de la población y estamos reclamando porque lo merecemos como la misma representación también en todos los ámbitos. En el político empezamos con la paridad.
Claro, eso le estaba a preguntar, si se está cumpliendo esto, lo de la paridad de género, si están, en las últimas presentaciones de listas se pudo observar, ¿no?
Sí, la paridad la cumplimos. Uh-huh. El PRO pertenece a una red latinoamericana de partidos políticos que se llama Unión de Partidos Latinoamericanos. Y tengo la suerte entonces de poder encontrarme, porque dentro de la UPLA está un área, la red de mujeres de la UPLA, y yo uh-huh. soy la representante de Argentina y por el PRO, y puedo conversar con diputadas y legisladoras de otros países, por ejemplo, y Bolivia, que tiene un nivel de participación altísimo en la Cámara, me planteaba que ellos tienen paridad también hace mucho tiempo, es el año 2006, y tienen el 55% de legisladoras dentro de la Cámara. Uh-huh. Yo digo, ¿cómo hicieron? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros este año tuvimos paridad en las listas, ¿sí? Uh-huh. Pero la mayoría la encabezan los hombres. Claro. Entonces, cuando se hace por el sistema de la asignación de bancas, en general vamos a atender a que ingresen, si generalmente depende de la provincia, pero Corrientes, por ejemplo, que renueva 4 bancas uh-huh. y pueden entrar 2 y 2, 3 y 1, entonces probablemente en ese cómputo final entren más hombres que mujeres. ¿Sí? Porque como encabezan 2 hombres, entran los 2 primeros hombres de las 2 listas con más votos y después la mujer. Entonces probablemente entren 2 hombres y eso se repita en todas las provincias. Con lo cual, la paridad no va a llegar este año. ¿Sí? Nosotros somos el 36% en la Cámara de Diputados, más las que renovamos, algunas renuevan y las van a reemplazar hombres en sus distritos. Entonces, claramente nos va a llevar entre 2 y 3 elecciones, calculo, empezar a acercarnos al 50 y 50. Uh-huh. Pero, por ejemplo, Bolivia me contaba, pues yo dije, ¿cómo hacen las listas? Pues las listas son iguales que las nuestras, ¿no?
Sí.
Alternando hombre-mujer o mujer-hombre. Pero ella me dice que en los departamentos, en los distritos, cuando se presentan listas, la misma justicia electoral obliga a prever que se cumpla eso. Entonces, si ven que va a haber un desfasaje, uh-huh. impone que el primer candidato sea mujer, por ejemplo. Le exige a los partidos que el primer candidato sea mujer. No te sé explicar perfectamente cómo funciona, pero hay una obligación, y dice que no es ley, es un reglamento de la justicia electoral para justamente compensar estos desequilibrios, que finalmente, cuando tengamos todos los resultados, yo te pueda decir, después del 27 de octubre, a nivel nacional, si entramos 50 y 50, yo te aseguro que no. Será un 70-30 o un 60-40 con mucha suerte.
Bueno, no queremos quitarle más tiempo porque sabemos que tiene otra actividad, pero bueno, conocer un poquito más a la diputada Sofía Bambrilla, cuándo comienza su actividad política. Usted es...
Licenciada en Ciencias Políticas.
Licenciada en Ciencias Políticas.
Estudié en la Universidad de Buenos Aires uh-huh. y bueno, después regresé a Corrientes en el 2006, después de estudiar a los 26.
De Goya.
De Goya.
De Goya, Corrientes.
Exactamente, uh-huh. Me fui a estudiar a Buenos Aires, volví a Goya, a formar mi familia y nada, vivir tranquila, como había crecido yo en una ciudad tranquila y almorzando y cenando con mis papás, bueno, cuando resolví con mi marido entonces casarme, uh-huh. Y dije, bueno, y tener hijos, planificar una familia, dije, bueno, no me veía en Buenos Aires criando hijos, uh-huh. Así que me volví para Goya y bueno, mi vínculo con el PRO en realidad arrancó con María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en el año 2003, uh-huh. En el Grupo Sofía, en la fundación que dirigía Horacio y que María Eugenia era parte, con Caro Stanley también, la actual ministra de Desarrollo Social. Y bueno, ahí los conocí y vi su compromiso y su vocación por el trabajo. A mí, por supuesto, pues, estudié política, siempre la gestión pública me pareció un lugar para desenvolverme y después, trabajando en organizaciones sociales, me di cuenta de la importancia que el Estado tenía en la definición de la vida de la gente y que las organizaciones sociales, las fundaciones, las asociaciones cumplen roles fundamentales, pero si el Estado no le pone voluntad y no genera las políticas públicas para claramente marcar una diferencia en la vida de la gente, eso no funciona. Entonces decidí pasar al otro lado y en el 2013 involucrarme activamente cuando Mauricio largaba el proyecto a nivel nacional, no el PRO como un partido de alcance nacional, porque hasta ese momento solo estaba en Ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, me involucré activamente en el 2013, dejé como un poco de lado la participación en las organizaciones sociales y me dediqué más a la militancia partidaria. Así que en el 2015, cuando Mauricio gana, 2016, cuando gana Cambiemos, me toca ser gerente en la UDAY Goya de ANSES. Así que tuve mi primera experiencia en gestión, que fue muy buena, que fue escuchar a la gente, salir a contar las prestaciones que tenía el organismo. Y así que, bueno, muy contenta, la verdad es que fue una buena experiencia. Y después, bueno, me tocó en el 2017, me ofrecieron ser candidata a diputada nacional y bueno, un desafío, pero que encontré el equilibrio también entre ir y volver de Buenos Aires todas las semanas y no perder el contacto con mi provincia, porque en realidad es eso, ¿no? Estamos trabajando todos juntos con el gobernador y los legisladores, con Estela Regidor, con Julián Dindar, para hacer lo posible para que nuestra provincia cada día tenga todo lo que necesita.
Bien. Muchísimas gracias por esta visita, por estar en Santo Tomé.
Muchísimas gracias a ustedes por recibirme, un gusto.
Espero que pase bien.